Baraunda. Baraunda. Y con el sonido nacimos, llenos de mar, llenos de música. 102.9, que huelga radio.
Para esta ocasión, continuaremos un poco, de alguna forma abundando, en los géneros que habíamos escuchado como parte de la politización de la política o estetización precisamente de esta política. Digamos en el sentido de politizar el arte, como lo hicimos en el programa anterior con las canciones o melodías que había compuesto Fela Kuti. En este sentido, la creación del Afrobeat como una respuesta política a la imposición de alguna forma de la ideología predominante del gobierno, pues viene también a ser una verdadera idea generosa, descubrir de alguna forma las músicas que había alrededor de Fela. Quizá el Afrobeat como precisamente esta combinación de ritmos tomados precisamente de la escuela norteamericana, como podrían ser el funk, el jazz, el blues, en algunas situaciones combinando con la rítmica africana precisamente oriunda de los propios pueblos yoruba, en particular en Nigeria, pues viene a ser una colación importante para ir abordando estos temas y que sea un poco más ameno, que este lenguaje no sea precisamente un lenguaje confuso y que vayamos desarrollándolo. Para empezar, tomaremos en cuenta un grupo que se originó precisamente a la par del Nigeria 70 o el África 70 de Fela, que se llama Bola Johnson. Bola Johnson era un compa que también trabajaba sobre estos ritmos del Afrobeat, y bueno, son grupos precisamente que de alguna forma ante la, digamos, el brillo o el fulgor con el que surgió Fela, pues fueron un poco opacados. Sin embargo, si buscamos un poco dentro de la historia precisamente de la música nigeriana, veremos que dentro del país sí tuvieron una fuerza muy importante para de alguna forma describir las relaciones particulares que existían en cada pueblo de Nigeria y entonces que respondían a diferentes necesidades. En particular, pues no podemos encerrar o encasillar al Afrobeat como un ritmo que solo proviniera de estos precisamente los ritmos que habíamos dicho, sino que más bien se conjunta con los instrumentos de cada región y los ritmos de cada región, de alguna forma explotando o haciendo visible los procesos de colonización y en particular de la música. Los dejamos con Bola Johnson y Kais Easy Life Tops, y esto es Nigeria Emaba Seka.
Shake, and it's a Emajeka, anise o Emajeka.
Y bueno, hemos escuchado algo de Bola Johnson, un compa que surgió a la par de Fela Kuti allá en Nigeria, en otra región, en la región norte. Y bueno, ahora empezaremos un poco a dialogar acerca de lo que les había dicho de la teoría o la crítica postcolonial. Y bueno, viene a ser un tema a colación importante porque en los últimos días en los medios de comunicación masiva se han generado de alguna forma focos de atención sobre los problemas que suceden en Nigeria, en particular por las luchas de alguna forma ideológicas o de religión que se tienen en ese país. Y viene muy a colación que durante los años 70, cuando se genera el Afrobeat y se genera de alguna forma una respuesta política clara dentro del arte para tratar de despertar de alguna forma, si no la conciencia, de alguna forma la mirada hacia cómo se estaba viviendo en Nigeria, pues viene a ser un tema muy importante este de cómo el occidente ve a Oriente siempre. A partir de esto, podemos nosotros ir describiendo o tratando de justificar por qué de alguna forma los problemas de Oriente, y en particular Oriente entiéndase como todos los países colonizados desde 1492 y antes, esto toma en cuenta Asia, África y América, pues es muy importante precisamente recuperar de alguna forma la memoria histórica para no justificar que los pueblos salvajes de Oriente precisamente podría tomarse en consideración este hecho. Son y viven así de alguna forma en esta naturaleza salvaje, y que entonces la civilización entendida como los métodos, estos sí, académicos, ideológicos y literarios, y vamos, toda la ideología occidental, es la forma que le va a dar luz. Vamos a comenzar de alguna forma recomendando un texto, un artículo muy importante de un historiador que se llama Robert J.C. Young, que se supone trata de resumir de alguna forma esto de la crítica postcolonial, que viene a ser muy ad hoc para de alguna forma describir cómo es el discurso de Occidente acerca de los países de África. Y bueno, comenzaremos precisamente con esta descripción acerca de qué significan algunas formas de la crítica postcolonial. Y bueno, comenzaré leyendo un breve fragmento de un libro de Joseph Conrad que se llama Heart of Darkness, o El corazón de las tinieblas, que estriba en lo siguiente: la conquista de la tierra, que significa en gran parte robársela a los que tienen un color diferente o las narices un poco más aplastadas que nosotros, no es algo agradable cuando se mira de cerca. Lo que la redime es la idea únicamente, una idea que está detrás de ello, no una afectación sentimental sino una idea, y una creencia desinteresada en la idea, algo que puedes erigir y reverenciar y a lo que puedes ofrecer un sacrificio. Y bueno, estribamos un poco sobre precisamente lo que ha motivado a de alguna forma esta distribución de la tierra que se hizo por parte de Europa siempre desde 1492 y antes. Bueno, es muy importante de alguna forma considerar que para cuando sucede la Primera Guerra Mundial, de alguna forma las potencias de Europa conquistaban o al menos tenían en su poder al menos 9 décimas partes de la tierra. Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque eso después de esta gran guerra, de alguna forma empiezan a acentuarse las crisis que tenían territoriales entre los mismos países de Europa. Ya como lo dijera Aimé Césari, que diría que de alguna forma para describir el fascismo sería como precisamente traer al punto que la colonización ahora surgiría sobre los propios países europeos. Y esto es muy importante porque estudiar la descolonización podría parecer meramente un acto ideológico, como lo habíamos dicho en el fragmento de Conrad, al ser solo una idea. Y esto se manifiesta claramente en que la descolonización se entiende como el nuevo régimen político, como lo habíamos de alguna forma entendido en los textos anteriores de Achille Mbembe, como un gobierno indirecto sobre los recursos económicos de los países africanos, asiáticos o americanos. En particular, se habla de procesos de descolonización en el concepto desde la independencia de la India en 1947, y a partir de eso, de alguna forma, el desencadenamiento del reconocimiento de las repúblicas africanas en los años 60. En particular, vamos a describir como de alguna forma la música más fuerte que surgió de rebelarse contra las imposiciones de los sistemas coloniales, en particular, digamos, de los gobiernos que surgieron como de alguna forma repúblicas independientes, pero que seguían ligados a los gobiernos europeos. Para esto, pues, no solamente Fela Kuti opuso resistencia en el sentido de ser un cantante comprometido socialmente, también hubo otro compañero que se llama Segun Buchonor, y él también de alguna forma se atrevió a hacer presente las protestas de los pueblos de alguna forma originarios que se vieron colonizados, y es muy importante tomar en cuenta a este compositor, porque él no solo siguió de alguna forma la senda de Fela Kuti, sino que recibió de alguna forma hostigamiento por parte de las autoridades africanas en ese entonces de la dictadura, y es importante tomar en cuenta esto. Bueno, ahora los dejamos con Segun Buchonor y You Killing Me.
Kill the bastard.
Acabamos de escuchar a Segun Bucnor, un compa con una canción que se llama You Killing Me, que viene a colación porque habíamos entendido que habían sacado una compilación de sus éxitos de alguna forma, en el sentido de que se está recuperando esta música bajo algunos sellos musicales en internet. Y bueno, continuando un poco para describir qué significa el término de crítica poscolonial, pues de alguna forma es la reconsideración de la historia a partir de los afectados. Esto en el sentido de que la historia de la colonización, al menos durante los últimos 5 siglos, ha sido una historia de muerte para precisamente las personas afectadas, generando conceptos más bien místicos acerca de cómo se genera conocimiento en los territorios que no son occidentales. Y bueno, para de alguna forma recuperar el legado cultural de algunos escritores que tienen como en mente ir desarrollando el proyecto de esta crítica postcolonial, tenemos a Ngugi Wa Thiong'o, que es un escritor keniata que escribió un libro, el cual recomendamos, que se llama El Hombre Ha Muerto. Y bueno, es muy importante de alguna forma irlo recuperando, en el sentido de que él, como premisa fundamental, a partir no solo de la descolonización de alguna forma económica que habíamos mencionado anteriormente, él piensa más bien en la idea de la descolonización de la mente, es decir, el reconocimiento de alguna forma de los conocimientos que surgen en cada población o en cada región autónoma a precisamente los procesos de colonización que se han llevado a cabo en todo el globo. De alguna forma es muy importante ir reconociendo estos tipos de conocimiento que no precisamente radican en el conocimiento académico del occidente. Parecería que este es autónomo y es inherente a cada una de las culturas, pero precisamente radica en hacer estas diferencias importantes. Y bueno, la crítica poscolonial también es un medio para deshacer la herencia ideológica del colonialismo. Si bien es importante entender que el colonialismo funciona en la parte económica y material y territorial de los pueblos conquistados, también funciona como parte de la ideología que se genera a partir del conocimiento que se tiene según de Oriente. Esto viene de alguna forma a converger a un pensamiento que fueron de alguna forma desarrollándose en este siglo, y viene precisamente a tomar o a retomar las teorías más fuertes que podríamos tener del pensamiento occidental para de alguna forma analizar el discurso que se tiene acerca de Oriente. Y sobre esto estriba precisamente recuperar algunos pensadores como serían los estructuralistas Levi Strauss y Roland Barthes, algunos de alguna forma ideólogos como Gilles Deleuze y en particular Jacques Derrida. De alguna forma con esto viene a ser como esto funda como la teoría del discurso colonial. La teoría del discurso colonial viene entonces a ser el sentido de alguna forma de la descolonización cultural en base precisamente al pensamiento de Occidente. Y bueno, de alguna forma se combinan o se van combinando de alguna forma las teorías más fuertes de pensamiento que se han tenido en Occidente para precisamente tratar de desenvolver o desmenuzar el lenguaje que ha tenido Occidente para con Oriente, y entonces se retoman los pensamientos más fuertes, como serían, vamos, del marxismo al psicoanálisis, de la deconstrucción al feminismo, del estructuralismo a la teoría cultural. Y bueno, es muy importante que vayamos tomando en cuenta que precisamente los libros o la bibliografía que trata de analizar este discurso, pues probablemente tenga un lenguaje que no responda precisamente a la claridad más certera para el lector. Y precisamente quizá aquí es donde tenga su punto débil esta bibliografía de la crítica postcolonial, ya que el lenguaje puede ser refuscado, pero precisamente busca que el lector se extrañe o que el término de alienación recobre un sentido fuerte para precisamente descubrir que las ideas dominantes de Occidente pues siguen siendo de alguna forma desconcertantes para Oriente. Y bueno, continuando un poco con precisamente esta combinación entre lo que fue la colonización en los países americanos al llevar esclavos de alguna forma a América o traerlos a América, pues se ha dado como en particular en la cultura y en la parte de la música un desarrollo muy importante, como ha sido la introducción de los instrumentos occidentales y la combinación con los ritmos oriundos de los propios negros o de los propios esclavos, ya sea en América o en África o en Asia. Y bueno, uno de estos puntos de convergencia ha sido como el viaje que ha tenido o ha llevado a cabo la música de América Caribeña en particular, o América Centroamérica, a África. Y bueno, antes de pasar por eso, vamos a mostrarles un poco de música de Senegal con Maxek, que precisamente conjunta estos ritmos, estos ritmos caribeños con los ritmos propios de Senegal. Esto se llama el dulcerito.
Y como un milagro y lago, ay como le gusta bien. Hola, hola, la, la, hola, la, 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 la. El dulcerito llegó, llegó y ya voy a gozar. La hombre no está la borracha, o sabroso con su ven. Y como un milagro y lago, ay como le gusta ver. Yeah. El dulcerito llegó, mamá.
El dulcerito llegó, mamá. El dulcerito llegó, mamá. El dulcerito llegó, mamá.
Escuchar a Marsek Con la canción El Dulcerito, y como pudieron darse cuenta, es de alguna forma la afrolatinización de la música de Senegal, de alguna forma. Y bueno, para continuar un poco y no meternos de alguna forma en mucho el, de alguna forma, el lenguaje refuscado que pueda tenerse, vamos a recobrar ahora, dentro de este mismo artículo, el pensamiento de Edward Said en un libro que se llama Orientalismo, de 1978. Y es muy importante decir que es una de las bases para entender qué significa el discurso colonial, y esto que significa el discurso colonial de alguna forma como una teoría cultural y literaria. Es muy importante, de alguna forma, tener como base la siguiente hipótesis que él maneja: que todo conocimiento académico sobre Oriente está teñido o violado por el burdo hecho político del colonialismo. Es decir, que de alguna forma la idea que se genera acerca de Oriente precisamente no es la idea real, o la, de alguna forma, la variedad de realidad que está viviendo Oriente, ya que nunca se le pide precisamente a Oriente que se muestre, y entonces viene a ser más bien como la idea nuestra de Oriente. Eso, pues, ya de por sí viene a ser como precisamente algo, algo colonial. Algo muy importante para tomar esto es en cuenta de que precisamente con Said es uno de los puntos iniciales para tomar esto que ha venido siendo como en la historia de alguna forma del conocimiento académico de Occidente, como pareciera ser inocente, pareciera que ser una de las verdades nobles de Occidente el conocimiento. Y bueno, es muy importante tomar en cuenta que este no es inocente. Entonces, si no es inocente, pues precisamente hablando de esto, implica de alguna forma una manera de pensar ya de tajo entre el este y el oeste, y entonces viene a ser de alguna forma un sostenimiento de la idea de dominación del estilo occidental. Y de alguna forma este, precisamente, el orientalismo viene a ser una forma del sometimiento a la autoridad del occidente bajo, en términos del oriente. Y entonces empezamos a descubrir que los programas de Barahunda antiguos comienzan a tener una gran relevancia al haber dado una introducción precisamente de alguna forma de las ideas principales, y en particular vamos a retomar una que es el discurso de Foucault, en el sentido de que se utiliza de alguna forma un marco de referencia de cierto lenguaje para describir precisamente situaciones específicas. Esto podría ser el discurso médico, el discurso de la física nuclear teórica, hasta incluso la crítica literaria o el amor. Entonces es muy importante tomar en cuenta que el orientalismo como un discurso es muy importante de alguna forma entenderla como una disciplina que ha hecho el occidente para controlar de alguna forma a Oriente, y esto incluye todos sus niveles: político, cultural, militar, ideológico, científico e imaginativo. Y es muy importante de alguna forma ir tomando estas delimitaciones, porque precisamente el Oriente nunca es un sujeto libre de pensamiento ni de acción. Y entonces, de alguna forma, se sugiere que la visión de cultura de Oriente, como la tenemos nosotros, es cerrada, en el sentido de que precisamente se sugiere que la cultura y la literatura estaban determinadas por las maneras en las que se representa Oriente. Es decir, por esta idea que al principio habíamos manifestado. Y entonces la representación, de alguna forma, constituye ayuda a construir precisamente las formas políticas del colonialismo en esta idea. Y entonces es de alguna forma hablar del orientalismo que sugiere Said, es hablar de una empresa cultural británica y francesa, un proyecto cuyas dimensiones cubren campos tan dispares como la imaginación, de alguna forma la totalidad de la India, por ejemplo, ¿no?, en algunos cuentos que abundan por ahí. Y esto es muy importante porque todo acerca de Oriente se forma como una idea precisamente, y entonces se va confeccionando no como una materialidad de los sujetos que vivan en las comunidades. El orientalismo Entonces se vuelve precisamente una construcción de un discurso, un lenguaje y una estructura que determinaron lo que podía decirse, pensarse y reconocerse como la verdad en Occidente. Y entonces se determina de alguna forma cómo se mira en Occidente. Oriente. El orientalismo, entonces, viene a ser como, digamos, una cosa no inocente como parecerían las fantasías que se hacen acerca de los países orientales. Más bien es una teoría, una práctica muy importante que tiene como material de construcción solo la mirada sobre los países de Oriente, y esto siempre a conveniencia. Y bueno, siguiendo un poquito sobre la afrolatinización de la música, vamos a tomar en cuenta de alguna forma a un músico de Ghana, que de alguna forma retomó los ritmos principales que habían ahí en Ghana, y junto con una música muy popular en los 70s en África que se llama el High Life. Y bueno, creó un grupillo que de alguna forma combina precisamente también estas cosas, la influencia de América Caribeña en los países de África y sobre todo sobre su desarrollo de algunas músicas, sobre los ritmos, y viene ya entonces a ser precisamente en la estética un conjunto más cerrado de combinación de elementos característicos de los ritmos de Ghana con los ritmos de, podría ser, Cuba y las Antillas. Y bueno, lo vamos a escuchar aquí con K. Frimpong y sus cubano fiestas. Y bueno, esto se llama Wewe Numa Ji Wo en Pema. Venga.
dofubia Obaji meni waramu Mayo sujeni Awonpwane kumyo Minyo dofubia Obaji meni waramu Yazi my way, O Piara, the dog. It's Yara, me, Piki, Namisaka, Yami, dog. Yazi my way, O Piara, the dog.
Resumiendo un poco lo que significa el orientalismo, vendría a ser como esta relación de poder, de dominación cultural que tiene su par en de alguna forma en el colonialismo. Esto en el sentido de que el orientalismo es la forma cultural en cómo se presenta bien específicamente el discurso colonial. De alguna forma, entonces el orientalismo es un sistema de conocimiento aparente sobre el oriente, pero es un sistema en el que al otro, aquel que vive en estas regiones orientales, nunca se le permite y nunca se le invita a hablar. Es más bien un objeto de la fantasía y de la construcción. De alguna forma esto se puede ver en la literatura generada de alguna forma en los viajes místicos, fantasiosos que hicieron algunos exploradores coloniales de Europa, y pues lo pueden checar de alguna forma en particular en algunos libros, por ejemplo Batek de Bedford de 1786, o el pasaje a la India o viaje a la India de Forster de 1924. Y bueno, precisamente uno de los argumentos es que estas fantasías que se generan a partir de lo que se mira o se quiere mirar de Oriente, de alguna forma son los relatos que se han ido construyendo por parte de gente de Europa, que son estos relatos etnológicos que generan más bien estereotipos de conocimientos acerca de cómo son las representaciones de los seres que viven ahí. Y entonces esto forma el sistema de alguna forma de lo que conocemos como discurso colonial. La cuestión que radica aquí es de cómo nosotros en Occidente construimos y hemos construido de alguna forma el conocimiento de los otros, constituye precisamente esto de la teoría del discurso colonial. De alguna forma es como hay un discurso que describe y administra el territorio colonial, entendiendo el territorio pues como tierra, como terreno donde viven estos otros. Y bueno, es importante de alguna forma ir conociendo un fragmento muy interesante acerca de qué significa esto, esta visión de alguna forma que podría decir conveniente para el colonizador. Y bueno, recuperamos un poco un fragmento de un administrador colonial que se llamó Walter Russell Crocker en un libro que se llama On Governing Colonies, o El Gobierno de las Colonias, de 1947, que dice más o menos así: aquí están las cualidades mentales o espirituales que yo encuentro son comunes entre los africanos. Primero, la alegría. El africano medio es incorregiblemente alegre, lo que para los europeos serían desastres, tal como la ruina económica o la prisión o la enfermedad, apenas si le quita el sueño al africano. Si tiene preocupaciones, se tumba y se duerme. Puede dormir en cualquier lugar y en cualquier postura. Ni siquiera la esclavitud consiguió deprimirle. Pronto recobró su buen humor y se procreó. El africano no ha perdido su felicidad. Otra cualidad común es la indiferencia, la ingratitud infantil, la ligereza con la que se toma su propia palabra, dejándole a uno desconcertado. Rara vez se debe a una mala intención calculada. Se trata simplemente de que tiene poco o ningún sentido del tiempo, que para él no cuenta. A pocos africanos les molesta que les hagan esperar, se ponen a charlar o se duermen como un perro. Y podemos estribar que continúa sobre el mismo guión. Y bueno, precisamente se demuestra con este relato que el conocimiento colonial funciona a través de estereotipos convenientes más que de una comprensión real del sujeto. Entonces se trataba más bien de una proyección occidental sobre el otro y sobre el propio conocimiento del otro. Y entonces, de alguna forma se supone lo que se trata de describir y se forma meramente una idea. Bueno, continuaremos un poco estribando, los dejamos pensando un poco en este fragmento, y bueno, los invitamos a invitar a la fiesta de lo que será la que huelga, que está cumpliendo 15 años aquí tomando, expropiando las frecuencias que existen. Y bueno, es muy importante que quienes quieran ir, va a ser en el Multiforo Alicia este sábado 24 de mayo, ahí los esperamos a partir de las 8, ahí tendremos la presencia de mucha banda y sobre todo pues para seguir construyendo de alguna forma medios de información que resistan a los medios masivos, al discurso colonial de los medios masivos. Y bueno, los invitamos a que vayan, esto es en en el Multiforo Alicia. Ahí tendremos la presencia de Balcanur, Doctor Sotol, Ampersand, DJ Shaq y Lengua Alerta. Ahí los esperamos. También pueden escribirnos en el Face, ahí en La Que Huelga, nos pueden encontrar, o a nuestro correo, que es quehuelga@quehuelga.net, y el nuestro, Avaraunda, y @quehuelga, varaunda@quehuelga.net. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden decir qué opinan acerca de lo que hemos estado mencionando, sobre todo porque viene a ser muy interesante que nuestro objetivo con esto de traerles de alguna forma el pensamiento que existe alrededor del mundo de los países coloniales es precisamente porque nosotros formamos parte de una colonia durante al menos 300 años, y es muy importante ver cómo repercute aún estas formas de neocolonización de alguna forma de precisamente el desarrollo más puntual del colonialismo que ha sido en el sistema capital. Y bueno, continuando un poco con la música que hemos traído hasta ahora, entre la combinación de elementos que surgieron en África, y estoy hablando un poco de África subsahariana, en lo que vendrían a ser los países como Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Camerún, el Congo, y estos países que pertenecen a la costa del Atlántico, pues tienen una gran influencia de precisamente sus propios ritmos autóctonos, los propios ritmos norteamericanos y la estética de alguna forma del son que se venía generando en Cuba ya desde principios o anteriores al siglo XX. Y bueno, ahora los dejaremos con una rola de una orquesta de Guinea, que se llama, bueno, es un compositor de Guinea más bien, que se llama Mara Touré con En Niyo.
Thank you.
Y bueno, acaban de escuchar ustedes a Amara Touré con Enjiyo, de alguna forma una culminación de la afrolatinización, la música venida de, no solo entendiendo que la música vino de África, sino que se vuelve un punto convergente de flujo entre ambos continentes. Y bueno, de alguna forma vamos a concluir algunos sentidos acerca de lo que significa el orientalismo, que vendría a ser la forma occidental de cómo hemos construido Oriente. Es precisamente que el discurso orientalista es una forma de fantasía que no puede decir nada sobre la realidad, mientras que al mismo tiempo su presión determinante cultural significa que los occidentales no pueden hacer otra cosa que usarlo. Entonces cualquier obligación de interesarse por las condiciones reales del colonialismo se puede de alguna forma quitar, ya que se entiende que es un proceso autónomo, de alguna forma cultural, más bien un discurso que se construye a partir de una realidad hecha por parte de Occidente. Y entonces, de alguna forma, vamos a ir como viendo algunos puntos importantes que otros pensadores abundan sobre lo que sería el discurso colonial, agregando por ejemplo el psicoanálisis con Baba, en el que se, de alguna forma se toman en cuenta una ambivalencia del querer de alguna forma entender cómo se ha surgido este deseo de colonización y de permanencia. De alguna forma es importante este deseo en la conciencia del occidente para gobernar sobre Oriente. De alguna forma es precisamente en este sentido en el que Baba abunda y contribuye con el análisis o el psicoanálisis que le aporta al análisis discursivo que toma de Foucault Said, perdón, de alguna forma tomando en cuenta precisamente esta ambivalencia que se viene a caracterizar entre la fantasía y el deseo. Bueno, es muy importante ir entendiendo esta ambivalencia y también retomar de alguna forma otro pensamiento muy importante que encabeza de alguna forma la gran trinidad en la que se podría constituir el pensamiento o la teoría del discurso colonial, como viene a ser la pensadora hindú Gayatri Chakraborty Spivak. Ella de alguna forma retoma precisamente los puntos importantes del orientalismo de Said, el psicoanálisis aportado por Baba, y trabaja de alguna forma algunos puntos importantes en una revista que se llama Subaltern Studies o Estudios Subalternos. Y bueno, de alguna forma es importante reconocer que su deseo, de alguna forma la labor que puede hacer el historiador anticolonial es recuperar la historia escrita de alguna forma por los excluidos, por los que no tienen voz, y quitar de alguna forma este velo de conocimiento y fantasía colonial que había construido Occidente. De alguna forma Spivak con esto trata de analizar los efectos de la violencia colonial y de alguna forma de la negación de las subjetividades, y en particular de la imposición de la subjetividad occidental sobre la oriental. Bueno, es muy importante que retoma de alguna forma uno de los sujetos colonizados más propiamente dentro de todos los sistemas que han existido, como es el papel de la mujer, y es muy importante retomarlo en el sentido de tratar de precisamente ir entendiendo estos procesos, primero porque la mujer es un ser colonizado desde el patriarcado, y entonces se vuelve doblemente colonizado en el sentido cuando vuelve a ser colonial por parte de Occidente. Entonces entiende a la mujer como un sujeto precisamente de transformación, entendiendo precisamente que su papel es tratar de dilucidar de alguna forma los puntos importantes que conllevaría a la descolonización del pensamiento de este sujeto. Entonces es muy importante ir retomando de alguna forma esta estructura que vendría a ser como de alguna forma la base para ir entendiendo los procesos coloniales que existen en África, en América y en Asia, ya que todos tienen sus propios matices. Y bueno, para ir de alguna forma cerrando este programa de Barahunda, les presentaremos un breve fragmento de músicas del puerto de Luanda. ¿Y por qué el puerto de Luanda? El puerto de Luanda en Angola fue una colonia portuguesa, de alguna forma que hoy viene a ser interesante rescatar, porque hoy en día es una de las ciudades más caras del mundo. Podría ser como Dubái, interesante. Y es muy interesante, siendo que es un país de alguna forma restringido a la pobreza, ¿no? La gente de Angola no es lo que representa la ciudad de Luanda. Sin embargo, en algunas recopilaciones de discos buscadas en internet y así haciendo una búsqueda más interesante acerca de cómo se ha ido desarrollando la música, en particular en este puerto, hemos encontrado los siguientes fragmentos de música que vienen como de alguna forma a tratar de, precisamente como habíamos dicho en parte de este conocimiento del otro, de que tratemos de entender que el conocimiento que surge por parte de los países orientales, y esto entendido en particular en África, es muy interesante ver que la construcción de elementos como podrían ser liberadores podrían pasar precisamente por momentos que el occidente no entendería, como momentos de trance, por ejemplo. O de trance entendido como en el sentido rítmico, podría decir, ¿no? De alguna forma clavarse o sentir la música, sentir el ritmo, como no lo podríamos sentir en Occidente. Esta parte de conocimientos es la parte que nosotros, como de alguna forma pensadores occidentales, es la que podemos ir reconociendo en algunas de estas músicas. Esto se llama Paseo por Luanda, de Alice Makiadi, y ahí les va. para cerrar el barahundo de hoy, queremos de alguna forma comprometernos con este proyecto que significa traer a ustedes música, sobre todo en conjunción o en relación con el ser político que puede haber en la música, y precisamente de alguna forma tomando las tesis o ideas principales de los pensamientos de Occidente del siglo XX. Es muy importante tomar en cuenta que, para resumir de alguna forma este proceso de el discurso colonial, para de alguna forma atar cabos, es de alguna forma las tareas que tiene como precisamente esta crítica del poscolonialismo. Y esto viene a ser, según Robert Young, de alguna forma crear una etnografía crítica de Occidente, un análisis de la historia de Occidente, de alguna forma perseguida por su propia historia y por su propia consideración acerca del mundo. Y bueno, cerrando un poco este programa que viene a ser Barahunda, los invitamos a que nos escriban al correo barahunda@quehuelga.net, y los invitamos a la fiesta de la quehuelga este 24 de mayo, 15 años de estar invadiendo el espectro electromagnético del mundo. Y bueno, los esperamos ahí. Finalmente los dejamos con una... Esperemos que reflexionen un poco acerca de lo que estuvimos hablando hoy. Y les dejamos con una rola de un guitarrista ghaniano que combinaba un poco las trompetas de jazz y estos ritmos propios de Ghana y el high life. Este se llama Evo Taylor, con una canción que se llama Love and Death. Es muy chistoso que precisamente de alguna forma se estuviera comprometido con la música, y que sin embargo, es interesante, esta rola él la, de alguna forma la relata como un amor perdido que le destrozó el corazón. Y bueno, escúchenla. Esto fue Barahunda, la crítica postcolonial. Los esperamos en los próximos programas, en los que seguiremos abordando ahora temas más centrados en nuestro continente, y seguiremos con el mundo, porque el mundo, pues, según el Capital, es de unos, pero debería ser de todos. Esto es Barahunda, Love and Death.
Barahunda.
Barahunda. Y con el sonido nacimos. Llenos de mar, llenos de música. 102.9. Que huelga radio.